No faltará quien diga, claro, un programa que sale un día 9 de julio al aire no puede menos que hablar de la independencia y tomará esto como una obviedad. Tengo para mí, chicos, chicas que nos están escuchando en este momento, que lejos de tratarse de una especie de compromiso formal, hablar, esclarecer un poco las circunstancias en las que sucedió la declaración de la independencia del 9 de julio de 1816, es un deber ciudadano, pero ¿en qué sentido? A ver, no importa la erudición, no importa el saber, no importa el conocer detalles acerca de un hecho político, histórico como ese, sino lo que importa es saber qué hay en el alma concreta de esas jornadas para poder entender no solamente la forma en que nace la patria, la forma en que nace esto que hoy llamamos la Argentina, sino de dónde venimos, para tener alguna remotita idea nomás de hacia dónde vamos. Y entonces es donde me encuentro con la misma historia de siempre. Lejos de mí cualquier intención de hablar mal de Anteojito, de Villiquen, de las revistas infantiles, o de las maestras de primer grado, o de las escuelas primarias argentinas que tanto bien nos han hecho, históricamente al menos. Digo, tampoco mi lugar es el de un revisionista. Quiero dejar esto bien claro también. Digo, no se trata de suplantar a los que eran malos un día y ponerlos como buenos y cambiarlos de lugar. Digo, es una operación estúpida esa y no está en mí hacerla. Pero sí creo que hay formas en que la historiografía oficial, aquella que tiene que ver con los destinos políticos de la patria, estableció y fue trasladada a cada una de las generaciones a las que pertenecemos, gente como yo o como nuestro amigo Javier Chiavone, el hombre que se encarga de la operación técnica, de la edición de este material, digo, sino también los más chiquitos y los más grandes y los que nos precedieron en la historia de la sangre acerca de la Argentina. Digo que lo peligroso, en todo caso, es deformar para construir mitos que después no funcionan. Si el mito funciona, hermano, todo bien, allá vos. Pero bien, alguna vez yo he dicho que me niego a reconocer el comienzo de las ideas de emancipación en la Argentina en la Revolución Francesa y que prefiero ir hasta René Descartes, hasta el discurso del método, hasta el momento en que un tipo decide decir, bueno, a ver, pienso, luego existo, no recurro a nadie más para darle sentido a esta vida. Pero sin embargo, si tenemos que buscar el origen de cualquiera de las ideas de emancipación que hubo en la América, desde un tipo como Miranda, el venezolano, aquel que fue amante de Catalina, digo, o Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, el mismo Bolívar, San Martín, Moreno, Belgrano, tenemos un solo origen posible, y ese origen es aquel momento que cambia la historia de la humanidad tan brutalmente, de manera tan intensa como fue, por ejemplo, el momento en que se inventó y se puso en marcha la imprenta. Quiero decir, la revolución del 14 de julio de 1789, la declaración de los derechos del hombre, el comienzo del iluminismo, es lo que nos impone el comienzo de una era nueva. Y en ese sentido, digo, aquellos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, las tres, porque sin alguna de las tres la cosa no sirve, tuvieron una especie de supervivencia notable. Pensando en terminar este primer párrafo para hablar y sostener el por qué voy a hablar de la independencia argentina en el día de hoy, buscando una versión, pensaba cómo la Marsellesa sigue teniendo esa misma carga que tuvo cuando fue cantada allí en los comienzos de la Revolución, cuando fue tomada por los prusianos como una canción propia enfrentándose a las fuerzas imperiales francesas, o como cuando en los años 40, o quizás ya en Hollywood, con muchachos, un señor americano y petizo como Humphrey Bogart, una chica sueca como Ingrid Bergman, digo, sucedía una escena parecida, por favor, Javier Chiavone, a esta.
Oh,
Claro, es el norte de África, es la Segunda Guerra Mundial, está Humphrey Bogart, está Ingrid Bergman, es un bar, es una especie de bar particulario allí en Casablanca. Pero aún así, digo, la Marsellesa sigue teniendo esa carga que no es solo ideológica, sino emocional. No de otra cosa estaban imbuidos los espíritus de nuestros padres fundadores. Y, sin embargo, hay un hiato ahí. A ver, 25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816. Y en el medio, vas a la escuela y te hablan de, claro, a ver, primer triunvirato, segundo triunvirato. Te voy a contar una historia. A ver, empieza el 7 de octubre de 1812. Te rompo la ilusión primaria, ¿quién te la cose? I'm sorry, pero la historia es esta. Imagínate el cabildo. El cabildo este, el mismo que tenemos ahora. Y hay batallones militares. Están dirigidos por dos tipos que han venido hace poco de Europa. Uno se llama José Francisco de San Martín. El otro se llama Carlos María de Alvear. Hay, además, una fuerza de artillería comandada por un oficial llamado Pinto y un regimiento al mando de Ortigio Campo. En la mañana del 8 de octubre, la Sociedad Patriótica, una logia secreta, moviliza a las fuerzas populares acompañando a los soldados para provocar la caída del primer triunvirato. Cuando hablamos de la independencia, queridos amigos y amigas de la radio pública, lo primero que hay que decir es que la Revolución de Mayo había fracasado al toque. No había terminado 1810, cuando aquellos ideales expresados tan bellamente por Manuel Belgrano, por Mariano Moreno, por Juan José Castelli, digo, por los verdaderos padres fundadores, se habían ido al diablo. Quiero decir, había tomado la batuta el sector más conservador, la gente de los comerciantes, a ver, la gente representante de esas personas decentes y principales que habitaban Buenos Aires. 1811 es un año terrible para la historia de la patria, pero viene 1812 y aparece este golpe de Estado al que yo digo, reivindico o adhiero o festejo tanto como a la Revolución del 43, de 1943. José de San Martín derroca al primer triunvirato. Y entonces vamos a una elección. Les cuento esto porque es necesario saber qué miércoles pasó entre 1810 y 1816. ¿Por qué una revolución en el 10 y una declaración de independencia en el 16? Bien, hay tratativas y vamos en causa este proceso. Se vota un segundo triunvirato. Un hombre del morenismo, de la facción de Mariano Moreno, Nicolás Rodríguez Peña, tiene 172 votos a favor y 12 en contra. Un español liberal, integrante de la logia masónica que integraba San Martín, llamado Antonio Álvarez Jonte, tiene 147 votos a favor y 35 en contra. Vamos a buscar el tercer tipo que hace falta para el triunvirato. ¿Y qué encontramos? Un hombre con 96 votos a favor y 87 en contra. Pero es Juan José Paso. Siempre hace falta un Paso, un Juan José Paso. Digo, yo a pensar en la transversalidad, no voy a hablar de ningún exgobernador de Mendoza, no voy a hablar de nadie más. En todo caso, digo, el nuevo triunvirato lo que hace es convocar una Asamblea General Constituyente que se va a reunir el 31 de enero de 1813. Ahora, ¿qué pasa en ese año? A ver, esta Asamblea está asignada por el espíritu morenista que tiene las figuras más importantes de este encuentro. A ver, te hablo de Carlos María de Alvear, te hablo de Juan Larrea, de Gervasio Posada, de Hipólito Vieites, de Vicente López y Planes, de Francisco Argerich y sobre todo de un pibe muy mujeriego, calentón, muy pendenciero, Bernardo de Monteagudo, el gran Bernardo de Monteagudo. Pero ¿qué pasa? En 1810 se había establecido una junta. Y acá volvemos a una vieja discusión de la historia de la patria y te juro que me saca, nada, me saca la paciencia. A ver, en nombre de Fernando VII, que no era el rey reinante en España, Napoleón Bonaparte había mostrado el juego de la monarquía hispana. Digo, Carlos IV, el padre, Fernando VII, el hijo, dos payasos, los validos en el medio, que entonces había terminado por poner como rey de España a su propio hermano Napoleón, a José Bonaparte, a José I, aquel del que vendrá la expresión viva la Pepa. En todo caso, la idea independentista, ¿por qué va ganando terreno? Porque se sabe quizás que Fernando VII, que había sido conocido como el deseado, ya sé, chicos, chicas, no me digan la cara de que XXX, ¿cómo se hace un pitido aquí para no decir de subnormal que tenía Fernando VII en el cuadro de Goya? Ok, de acuerdo, pero era el rey legítimo de España y era la esperanza de los liberales. Ni hace falta que aclare que cuando digo liberales estoy hablando de otra cosa, no de lo que ahora se entiende como liberalismo, aquellos que se oponían al absolutismo. La Revolución de Mayo es una continuación de la Revolución Liberal Española, de aquello que quiso cambiar el destino de Europa y no pudo, ¿ok? Bien, y no es una revolución, en todo caso, separatista. Es una revolución de los españoles que habían nacido en España y los españoles que éramos americanos, como José de San Martín, como Mariano Moreno, como cualquiera de ellos, ¿ok? Bien. Eso, a finales de 1810, está muerto, está podrido, está decapitado, está sepultado. Viene la Junta Grande, viene el primer triunvirato. En 1812, con el segundo triunvirato, se recupera el espíritu revolucionario, justamente, y se convoca a la Asamblea del año 13. Les estoy contando esto solo para entender que entre 1810 y 1816 pasaron cosas de las cuales, por algún motivo, nadie nos quiere hablar. Y sin embargo, son cosas importantes. Fíjense esto. Hay una cuestión sobre, bueno, tenemos lo de la Asamblea del año 13 y tenemos un hombre. A ver, tenemos un hombre que tiene gran ascendiente entre los paisanos. Digo, los paisanos del litoral, los gauchos, los negros, los indios. Es un gran jinete, es un gran esgrimista, es un hombre de órdenes claras y precisas y se llama José Gervasio Artigas. Él firmará su testamento como un argentino de la banda oriental. Es conocido ya como el protector de los pueblos libres. ¡Caramba! Es un hombre que ha hecho su vida en la milicia y que tiene muy clara la ideología de aquello que sostiene. Él manda a sus delegados en 1814 para que se integren a la Asamblea del año 13. Insisto, su testamento, muchos años después, será firmado como un argentino de la banda oriental. Él cree en esas provincias unidas. La Asamblea del año 13 rechaza a los delegados de Artigas y empieza otra historia. Porque Artigas, en 1815, digamos, era el hombre más poderoso de estos pagos. A ver, hay gente que se va separando de algún tipo de ideas que daban vueltas por allí. Por ejemplo, a ver, digamos, el caudillo Ereñú de Entre Ríos, que separa a Entre Ríos de lo que se estaba fraguando en Buenos Aires. La gente de Corrientes, la gente de Misiones y finalmente la gente de Santa Fe. A ver si nos entendemos. La banda oriental, es decir, lo que hoy llamamos República Oriental del Uruguay, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, están bajo la égida de José Gervasio Artigas, con un programa frente al cual el plan de operaciones de Mariano Moreno, no te diría que es conservador, pero más o menos. A ver, este hombre tiene una relación extraña, digo, con la gente. La gente reconoce en él aquello que dirá, inventará como fórmula Jaureche muchos años después, reconocen en él que el caudillo es el sindicato del gaucho, es el único que defiende sus intereses, es el único que está al lado de él a la hora de pelear, a la hora de, en fin, festejar, lo que fuera. El asunto es que ahí se corta para siempre la relación entre el artiguismo y lo que es aquella prolongación de la Revolución de Mayo, la Patria Vieja, hasta el momento de 1816 en que se decide declarar la independencia. Pero no quiero abandonar este momento sin contarles algo de lo que es el programa artiguista. Uno de los puntos, democracia e igualitarismo. No hay que invertir el orden de la justicia, leo literalmente, mirar por los infelices y no desampararlos, sin más delito que su miseria. Es preciso borrar esos excesos de despotismo. Todo hombre es igual en presencia de la ley. Sus virtudes o delitos los hacen amigables u odiosos. Olvidemos esa maldita costumbre de que los engrandecimientos nacen de la cura, carajo. reencargo a usted que mire y atienda a los infelices pueblos de indios. Habla Artigas, hermano, él es el que habla. Los del pueblo de Santa Lucía, lo mismo que el de Itatí y de Garzas, se me han presentado arguyendo la mala versación de su administrador. Yo no lo creía extraño por ser una conducta tan inveterada, y ya es preciso mudar esa conducta. Yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí, para que cuiden sus intereses como nosotros de los nuestros. Así experimentarán la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento a que los sujeta la desgracia. El gran independentista del sur es José Gervasio Artigas. Y si busco para adelante, me encuentro un turco de barba tupida, muerto en un accidente extraño en la ruta cuando no había cumplido 40 años. Gracias, Jorge Cafrune, por ahorrarme la mitad del relato.
Le hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia. Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. La toreaban por el norte, tan duro que era una pena. Tropas del Alto Perú, del rey o tal vez la reina. Toda gente veterana, muy bien armada y dispuesta. Menos mal que Martín Güemes, con su mozada salteña y sus bravos infernales, les han cerrado las puertas. De los cerros han bajado cayéndoles por sorpresa, levantándoles al paso uno que otro centinela y hasta con la caballada alzándoles a cuenta. ¡Ah, gauchos de guardamontes y de tamañas espuelas! Seguro no hubiera habido sin ellos independencia. Y del este, ¿qué me dice? Por ese lado se cuela la brava portuguesada que para Janeiro rumbea. Y dicen que desde allí, cosa que pintaba fiera, 5,000 hombres o más al Plata venir se piensa.
Gracias de nuevo, Jorge Cafrune, por esa narración maravillosa. Pero la cosa es así de complicada. Chicos, chicas, piénsenla. ¿Qué pasó en 1810? 1810 fue una revolución democrática continuando la revolución liberal española. No tenía intenciones de separación. Fernando VII era una esperanza, se lo llamaba el deseado. Ya sé, me dirás, pese a la cara, sí, era el deseado. Era el hombre que iba a ocupar el trono e iba a implementar las reformas liberales. Hacia 1814, Fernando VII vuelve al trono de España, colocado por Napoleón, naturalmente, y se vuelve el tipo más reaccionario del mundo concebible en ese momento. Va a preparar un ejército enorme para retomar aquellas veleidades, para aplastar las veleidades que se había tomado la América del Sur, cuando menos las posesiones españolas. Y entonces no queda más remedio que la independencia. Bien contaba Cafrune lo que va pasando en esos momentos. Pero me da bronca todavía pensar que hay cosas que se cuentan por separado. Por ejemplo, cualquiera en la escuela te sabe la historia de la campaña de los Andes, de San Martín, y cómo en Cuyo se empieza a armar la historia desde la bandera del ejército de los Andes hasta los cañones y bla, bla, bla. Fray Luis Beltrán, a cargo de una fábrica, el general San Martín, la historia del granadero que no puede entrar al polvorín con espuelas, bla, bla, bla. Digo, en el medio de esto hay otra historia. La cosa es así, digamos que San Martín logra ser nombrado gobernador de Cuyo por el director supremo aquí en el Río de la Plata. Y siendo gobernador de Cuyo, fíjense que esto empieza en agosto de 1814, pone en marcha un plan para levantar el ejército de los Andes y empieza a apretar al director supremo, Alvear, ¿no? ¿Qué hace San Martín en este caso? Adopta una serie de medidas que convierten a la zona de Cuyo en una especie de superfábrica generadora del vestuario, la alimentación y el armamento para construir el ejército de los Andes. ¿Cómo se hacen estas cosas? Es muy sencillo, digo, se toman decisiones y se sostienen esas decisiones. Por ejemplo, se liberan los esclavos. Godoy Cruz se opone, San Martín lo convence, pero también en otro momento le dice San Martín a Godoy Cruz, y estamos hablando de antecedentes de nuestra independencia, póngase en el momento un cuño, esta es obra de 2 meses, pruébase bajo pena de confiscación de bienes ni aun el uso de una cuchara de plata. El dinero aparecerá. Todo empleado público queda a mitad de sueldo, los militares no empleados lo mismo, los que están en el ejército 2/3, todo sobra con una regular economía. Y entonces, además, descubre San Martín, practica San Martín, que la acumulación de capital y la movilización de los sectores sociales se combina solamente con la posibilidad de una participación estatal que centraliza y planea la producción de todo cuyo. Y entonces aparece una fábrica, hermano. A ver, preciso caballos, ¿qué hago? Visito una estancia y los expropio. Y además voy haciendo, tomando parte de las cofradías religiosas, de los diezmos, de las multas, de los impuestos a las familias de noble estirpe. Y además empieza con lo de la enseñanza oficial, digamos, a ver qué se hace con ese pueblo. No solo está preparando la gran revolución americana, San Martín está preparando un futuro que muchas veces nos ha sido ocultado.
Lindo tiempo para largarse a gritar independencia. ¿Y qué me cuenta de Chile? Por ahí los godos ordenan. San Martín le sale al paso cruzando la cordillera, apalabrándolo a Güeme para que el invasor contenga. Se larga en esa patriada frente a las nieves eternas. Tiempos medio enredados para gritar independencia.
¿Quién recuerda la simultaneidad de esos procesos que aprendemos por esta cuestión de las efemérides en épocas distintas en la escuela? Es decir, que mientras San Martín está administrando Cuyo y preparando el ejército de los Andes, manda a sus hombres para alentar la idea de independencia. ¿Por qué? Porque las condiciones ya no son las de 1810. No son mejores, ciertamente, más bien son peores. Fernando VII es rey, se ha convertido en un absolutista furioso, está preparando una gran cruzada para volver a retomar el poder en la América del Sur, en las viejas posesiones españolas. Y entonces, a ver, hagamos un pequeño resumen, chicos, chicas. La revolución en mayo dura un año y fracasa. Lo asesinan o se muere Mariano Moreno. Castelli es también apartado del poder, Saavedra se logra aliar con los otros sectores conservadores y viene la Junta Grande, que no es nada, y viene el primer triunvirato, que es todo para atrás. Y ahí viene el golpe de Estado de San Martín y Alvear en 1812 y el segundo triunvirato y la asamblea del año 13 y la llegada de estuvimos a punto de recuperar la patria y lo echamos a Artigas nuevamente, pero sigue la idea en marcha y ya en 1815 está claro que Fernando VII no va a ser el monarca que nos permita a los hombres y a las mujeres de algún lugar de su imperio ser más o menos como personas, sino todo lo contrario. Recién ahí nace la idea de la independencia. El 24 de marzo de 1816, los congresales se reúnen en Tucumán. Pensemos por un ratito nomás en las revistas infantiles, en Villiquen, en Antiojito, en las clases, en las fiestas, en la escuela. Pensemos qué recordamos de eso. Y decime, digo, vos, que estás escuchando esto quizás por aburrimiento un domingo a la noche, nombrame, aunque sea 5 tipos que hayan estado en el Congreso de Tucumán. Sí, la Prida, sí, por supuesto que me acuerdo de la Prida. Fray Justo Santa María, sí, ya sé. Nombrame uno más. Te apuesto lo que tengo entre, a ver, las piernas del alma, a que me nombres uno más. Y te aseguro que no podés, porque no le conviene a nadie saber qué pasó allí. Entonces, lo que se jugaba era una historia mucho más grosa. Era una historia que tenía que ver con Descartes, con aquel momento en que Dios quedaba fuera del pensamiento porque pienso y luego existo, soy un hombre, y con la Revolución Francesa, donde no hacía falta haber nacido de cuna noble, y con lo que era América, la posibilidad del futuro. Casi, casi, como el día de hoy. Esas cosas pasaban simultáneamente y corría el año de 1816. Te cuento un datito para que te diviertas nada más. Había una mina muy linda, muy, muy chiquita, una pendeja, digamos, llamada Mary Wollstonecraft. Estaba de novia, era la amante de un tipo llamado Percy Shelley, un gran poeta romántico. Ambos eran amigos de un tipo llamado Lord George Gordon Byron y se fueron a Suiza, a un lago, temporada de verano en Europa. El 9 de julio de 1816, mientras en la Argentina se escribía una página que todavía está siendo mal ocultada, Mary Shelley escribía La leyenda del moderno Prometeo, llamada también la historia de Frankenstein.
El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional. El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
No le diré gracias a Schubert solo porque hoy estamos haciendo un programa vinculado a la independencia. Curioso, la fecha del 24 de marzo, digo porque está tan marcada para todos como una fecha, a ver, infausta, siniestra. El 24 de marzo de 1816 es el día que los congresales se reúnen en Tucumán a los efectos de hacer una declaración de la independencia. Y yo te pregunto a vos, pibe, a vos, piba, a quien quieras, a vos, veterano también, veterano como yo, a ver, ¿estaban los representantes de las provincias argentinas? ¿Y sabes qué te respondo? Te respondo minga. ¿Por qué? Porque había algunas provincias extrañas para tener representantes en un congreso sobre la independencia, para declarar la independencia de esto que hoy es un país. Por ejemplo, diputados por Charcas, diputados por Misque, diputados por Chichas, por La Plata, por Cochabamba. Claro, ninguna de esas provincias y de sus delegados tenían que ver con el territorio que hoy llamás Argentina, que hoy llamo Argentina. Sí, con el territorio que hoy vos y yo llamamos Bolivia. Pero además de esas presencias en la declaración de la independencia del 9 de julio de 1816, hay algunas ausencias. Por supuesto, no estoy hablando solo de la Patagonia, ni siquiera del nordeste chaqueño. Te puedo nombrar miles, millones, mapuches, tehuelches, matacos, tobas. Bueno, no. Hay otros ausentes. Provincia de Santa Fe, anotame. Provincia de Corrientes. Provincia de Entre Ríos. Provincia de Misiones. ¿Por qué no están? Porque esas provincias, junto con la banda oriental, están juntadas en el congreso convocado por José Gervasio Artigas, por el maravilloso protector de los pueblos libres, en junio de 1815, en un lugar que se llama Arroyo de la China. ¿Y por qué me gusta tanto esto? ¿Por qué me emociona esto? Arroyo de la China es el lugar del que muy cerquita de ahí nació mi madre, porque la ciudad de Arroyo de la China hoy se llama Concepción del Uruguay. Allí, en lo que es la gran ciudad de Entre Ríos, la primera gran ciudad de Entre Ríos, estaba el otro congreso independentista, el verdadero, reunido. Y también está Córdoba, ojo al hilo. Córdoba también ha sido invitada por Artigas. Participa finalmente la provincia de Córdoba en Tucumán, pero con muy pocas ganas. Y también son invitados Chile y Paraguay, de tal manera que finalmente no asisten. Pero lo que se declara no es la independencia argentina, y tampoco es la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino una fórmula que dice claramente que lo que se está declarando el 9 de julio del 16 es la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Eso es lo que dice el acta. Decirme dónde está la patria, decirme si esa no es la patria grande, porque además pasan unos pocos días de la declaración y entonces un señor, y ahora sí te vas a anotar un poroto con algún otro congresal, si quieres anotar te lo digo, Pedro Medrano, propone una reforma a la cláusula regional que se aprueba por unanimidad y que dice que además de declararse libre de toda dominación española, agrega, y de toda otra dominación extranjera, porque se sabía que la burguesía porteña andaba buscando un amo por algún lugar. Por supuesto, los problemas que genera esta declaración han sido silenciados largamente, porque es muy difícil construir una patria donde Bernardino Rivadavia, hombre de la corona británica, y José de San Martín, hombre de la revolución americana, estén en la misma pared colgados y a nivel de lo mismo. Confusiones. Por eso quizás tenemos un tango de Juan D'Arienzo que no tiene letras, porque se llama Independencia, carajo. Con el soldo viene que el rey del compás había sido Artigas hasta hacía muy poco, y ya no había más reyes del compás, sino almas dispersas que estaban buscando, por ejemplo, San Martín cruzando los Andes, armando ese ejército americano. Siempre fui un solo partido, decía el Libertador, el Partido Americano. Y por otro lado, bueno, pocos años después, muy poco tiempo después, se nos iba a morir el último gran revolucionario, Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820. Ya estaba muerto Moreno, estaba condenado Castelli. La revolución agonizaba, pero se declara la independencia. Pregunta, ¿por qué en 1816 y no en 1810? Si las condiciones eran mucho más jodidas en el 16 que en el 10. Simplemente porque ya no hay más posibilidad de retorno. Chicos, chicas, no hay nada que negociar con esa corona que tiene en su cima justamente a un tipo como Fernando VII. Entonces, hay actas donde el Congreso define claramente el carácter de la Revolución de Mayo, y dice, habla de ello como detalles de las revoluciones españolas y francesas. Y resulta absurdo suponer, digamos, que esta gente le seguía mintiendo al mundo con la historia de la máscara de Fernando VII. ¿De qué te disfrazas, hermano? Entonces, dicen los congresales que a partir de 1814, comillas, nos pareció que un rey que se había formado en la adversidad no sería indiferente a la desolación de sus pueblos, pero él nos declaró amotinados en los primeros momentos de su restitución a Madrid. Él se aplicó luego a levantar grandes armamentos para emplearlos contra nosotros. Un torrente de males y angustias semejantes es el que nos ha dado impulso para tomar el único partido que quedaba. Nosotros, pues, impelidos por los españoles y su rey, nos hemos constituido independientes. Este documento, como todo aquello que no encaje en la historiografía oficial, por supuesto, pro-británica, ha desaparecido de la enseñanza oficial en la Argentina. El Congreso de Tucumán concreta la ruptura con España, y de ahí en más se avanzan algunas decisiones. Por ejemplo, tener una bandera, la celeste y blanca. Lo que no resuelve el Congreso de Tucumán, que después se traslada a Buenos Aires y sigue sesionando, es qué forma de gobierno aceptar, monarquía o república. También para eso tenemos alguna respuesta.
Yo era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina, desde el palacio se ve el mar, y en el jardín la torquería. Teníamos sol y no agradecer, y así pasábamos los días tomando el té, riéndonos al fin.
una mañana de 1649, los británicos habían decapitado a Carlos I Estuardo, Charles Stuart I, justamente porque no respetaba la humanidad del resto de los integrantes del reino. Y años, unos pocos años después de 1789, Luis Capeto, Luis XVI, y la chica María Antoinette, María Antonieta, aquella que cuando le dijeron que había una huelga porque los pobres, los hombres y mujeres de París no tenían pan, dijo: ¿y qué problema hay? Que coman pasteles. A falta de pan, buenas son tortas, carajo. Bien, ellos dos fueron decapitados, vieron la revolución. A ver, ¿qué le pasó a la gente mía?, se preguntaba Sui Generis en esta canción. Bueno, eso era el absolutismo. Ahora bien, la, digamos, el panorama mundial que se que encuentra los patriotas allí para la época de la independencia está fregado, hermano. Napoleón, o sea, aquel hombre que, sí, imperialista y todo, difundió los ideales de la Revolución Francesa por el mundo todo, ha caído. Y Europa está en manos de la Santa Alianza, de los monarcas absolutos. Belgrano ha vuelto hace poco de esa Europa dominada por la Santa Alianza y está convencido, y tiene razón, de que nosotros, a ver, los tipos de acá, jamás seríamos reconocidos como una nación autónoma, independiente, si intentábamos darnos una forma de gobierno republicano. República era mala palabra, caramba. Entendámoslo de ese modo. De ahí entonces que Manuel Belgrano, el gran Manuel Belgrano, está enfrentado a la necesidad de proponer una monarquía constitucional. Y lo que entiende Manuel del corazón de Jesús, y lo que entiende José Francisco de San Martín, su aliado, es que no se tiene que coronar a ningún integrante de las dinastías europeas. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo la soberanía, macho, es así de corta la historia. Entonces, de allí nace su propuesta de recurrir a las raíces propias de América. Un rey inca, alguien que podía ser el hermano menor de Túpac Amaru, Juan Bautista Túpac Amaru, o incluso Dionisio Inca Yupanqui, un tipo que era coronel de un regimiento de dragones en España y cuyo discurso hemos leído aquí alguna vez en El Eslabón Perdido, cuando fueron las Cortes de Cádiz de 1812, donde dice que, a ver, una nación que oprime a otra nación no puede ser jamás una nación libre. Bueno, San Martín respalda este proyecto porque, igual que Belgrano, entiende que esa decisión, la de poner un rey inca, por ejemplo, va a movilizar a los hermanos altoperuanos inmediatamente a favor de la revolución e identificándolos con ella. Pero, digamos que la historia oficial hace un análisis superficial y da la impresión de que Belgrano y San Martín se fueron para la derecha. No, digo, nada de eso sucede. No sé qué tendrá Cafrune para contarme después de este momento en adelante.
Que si ponemos un rey o algún inca si nos queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Por fin, Narciso Laprida, que ocupa la presidencia, en aquel 9 de julio declara la independencia. Hubiera visto alborotos y lágrimas de pureza y los abrazos y vivas entre esa gente dispuesta. Ya dieron el paso ansiado, ya la confianza se asienta. Ya nos declaramos libres a los pueblos de la tierra. Por fin la patria nuevita rompió sus duras cadenas. Así es la cosa, amigazo. Todo lo que vale, cuesta.
Y vaya si cuesta todo lo que vale, porque no es tan sencilla la cosa, hermano Cafrune. Digamos que, por supuesto que no hay giro a la derecha ni de San Martín ni de Belgrano. Pero sí, quiero que reparen, chicos, chicas, en la forma en que el proyecto de Belgrano de poner un rey inca, un heredero de los pueblos originarios, es tomado por ejemplo, los diputados porteños. Hay uno en particular, Tomás Manuel de Anchorena, que dice en su alegato, comillas: nos quedamos atónitos con lo ridículo y extravagante de la idea. Vimos brillar el contento en los diputados cuicos. Cuicos es la forma despectiva de referirse a la negrada, a los cabecitas. Vimos brillar el contento en los diputados cuicos del Alto Perú de que se pusiese la mira en un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona, si existía, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono de un monarca. En estos términos se ha rechazado el proyecto de Belgrano. Los diputados siguen sesionando en Buenos Aires y, por supuesto, siempre van a preferir un monarca europeo y de color blanco, un tipo insignificante como el príncipe de Luca, antes que un rey de la casta color chocolate. Caracho. Dan ganas de decir otras cosas, pero digamos que hay, en todo caso, allí un episodio o una situación o una circunstancia que sí nos concierne a la hora de entender qué es lo que pasa en los días que corren, de dónde venimos, insisto, para saber hacia dónde vamos. Y es la coincidencia de intereses que una y otra vez aparece entre lo que es la corriente revolucionaria emancipadora de la patria y lo que es la burguesía comercial porteña anglo-criolla. Por supuesto, han tenido un enemigo en común, el absolutismo. Esto pasa en mayo de 1810 contra el virrey Cisneros, pasa en 1811 contra Martín de Álzaga. Y por supuesto, armado un frente con intereses contrapuestos, cada uno tira para el lado que mejor le conviene. San Martín lo que quiere es tener una fuerza para consolidar la campaña hispanoamericana. Pueyrredón lo que quiere es asegurar justamente el usufructo del comercio libre frente al peligro de la flota de Fernando VII que se viene para el Plata. Y claro, por supuesto, es una cuestión de dineros, apenitas, es una cuestión de dineros nada más. Pero también hay otro interés, justamente, de parte de la burguesía porteña, que es exterminar a Artigas. Da la impresión, pasado muy poco tiempo después de la declaración de la independencia, de que todo se ha terminado, de que aquella revolución, pensada igual que la nicaragüense, como decía Cortázar en algún momento, para enamorar hasta los pájaros, se ha convertido en nada, se ha vuelto justamente una especie de cosa chirle en la cual algunos tipos con pesadillas piensan que en algún futuro lejano incluso habrá un dirigente, un presidente, un rey o lo que fuera pidiéndole disculpas al rey de España. No, eso no nos puede pasar. No, eso no nos puede pasar.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año.
Un año, no solo un año bajo la tierra, una y otra vez la revolución levantando la cabeza y agachándola, una y otra vez la patria levantando el rostro con dignidad, y otra vez gente de distintos lugares tratando de aplastar ese brote. Tantas veces sucederá esto, chicos, chicas, y sin embargo, digo, aquí estamos. ¿Saben qué? No pasarán.
A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando.
Creemos que camina entre nosotros.
El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
My friend is not the end, but my beginning, diría yo, haciéndome el cheronca. Y podría decir ahora, como para ir terminando este programa, patria, yo te he sentido en los ruinosos ocasos de los vastos arrabales, y en esa flor de cardo que el pampero trae al zaguán, y en la paciente lluvia, y en la gravitación de la llanura, que desde lejos nuestra sangre siente, como el britano el mar, y en los piadosos símbolos y jarrones de una bóveda, y en la bandera casi azul y blanca de un cuartel, y en historias desganadas de cuchillo y de esquina, y en las tardes iguales que se apagan y nos dejan, y en la vaga memoria, y bla, bla, bla. Es bellísima, una de las odas de Borges sobre la patria toda. Pero lo que quiero es tomar otro poema del más grande escritor argentino de todos los tiempos, que tiene como acápite una leyenda que dice: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte, que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto, yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se cierren sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro acero que me raya el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.
Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
Compatriotas de la patria grande, qué ganas de gritar con ustedes alguna consigna de felicidad por el aniversario de la independencia, y al mismo tiempo qué ganas de decir: también este poema de Borges está bien en lo que dice, en ese júbilo secreto del que habla, porque quizás el júbilo sea haber descubierto que la contradicción, que el enfrentamiento de dos posturas es otro, que no hay más esa historia de civilización y barbarie. ¿Qué tal si alguien se atreve a pensar en dos opuestos como civilización y cultura? Y ahí te quiero ver. Y ahí quiero ver si no es que el destino sudamericano es justamente que un hombre como Laprida ofrende su garganta abierta bajo las cuchillas desafiladas de los montoneros de Aldao para que nazca una patria. Yo no sé, y como no sé, digo, tengo simplemente que darme un abrazo con mi amigo Javier Chiavone, que se encarga de todo lo que suena bien en este programa, y entonces pegarle un chiflido al Tobiano Mañero, pegarle también unos gritos al perro Beatriz, a Lupo, a Juanita, y enfilar con la frente en alto y un dejo de tristeza, pero con la convicción segura de que sé lo que estoy festejando cada día que me quede de vida por estos pagos. Solo así es que puedo volver a ese lugar del que salgo una vez cada tanto con mis bichos, digo, el corazón de las tinieblas. Chao.
Y un empujón del diablo va a enamorarte. Carnavales, cartero, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la zamba los dos solitos para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de pueblo en pueblo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales, carpero, la copla, la vaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.